Bien.
Entonces, Héctor, ¿ahí me escuchas bien? Pues ya estamos listos para...
Sí, te escucho perfecto.
Bien. Ok. ¿Tú te vas a conectar a IRC?
Sí, ya estoy conectado a IRC.
Perfecto. Pues estamos básicamente listos para arrancar.
Ajá.
Aquí, dame un segundito más. Bien. Ok.
Ajá, cuéntame.
Bueno, pues, compañeros todos del seguidores del seminario de construcción colaborativa del conocimiento. Como siempre, empezamos una sesión más un tanto a las carreras, un tanto a la bancada. Listos para escuchar el tema que nos tiene preparado Héctor Colina. En esta ocasión, bueno, podrán ver que la calidad de la señal es casera. Nuevamente estamos conectados a través de videoconferencia vía computadora. Pero bueno, eso no debe demeritar en lo más mínimo la ponencia. No sé si quieras tú presentar algo o nos reservamos nuestro espacio para el final.
Yo creo que lo más adecuado es que nos reservemos al final y que ahora que podemos escuchar a Héctor,
bien,
aprovechemos la suerte.
Ok, Héctor, sin más preámbulo. Adelante.
Hola, buenas tardes. Voy a hablar un tema del cual Buda y yo hemos conversado en algunas oportunidades y que luego se materializó gran parte de mi tierra, tanto él como Alejandro. Y es un tema que un poco le experiencia que comunidades de software libre ha podido dar algún material para poderlo desarrollar. El tema trata de la construcción colaborativa del conocimiento vista desde las ópticas de las comunidades de software libre. Este tema es muy interesante, pero para poderlo seguir, para poder estar en esa óptica, es necesario desarrollar algunos conceptos adicionales que permitirán entender la acción que uno tiene. En principio, el tema de cómo se construye el conocimiento en comunidades de software libre tiene mucho que ver con eso que se ha dado a llamar la tecnología. La visión clásica tradicional de tecnología habla de aparato, habla de constructo, habla de cosas sólidas, cuando algunos pensadores lo han visto de otra manera. Por ejemplo, el caso de Skinner, un canadiense que se ha dedicado un poco a la filosofía de la ciencia. El caso de Barsasky, un físico argentino que trató mucho sobre el sistema tecnológico, específicamente Barsasky habla de lo que es, él ha dado a llamar lo que es la tecnología dura y la tecnología dura. En este caso nosotros hacemos referencia específicamente a lo que es tecnología blanda, ya que la tecnología blanda es todo aquello que tradicionalmente nosotros no consideramos tecnología. Por ejemplo, la forma en la cual las personas se viven, la educación, cómo se relaciona alrededor de esos espacios tecnológicos duros, generan tecnología blanda o viene blanda o viene blanda. Si uno logra entonces ampliar el concepto de lo que es tecnología y tiene una visión que abarca ahora a prácticas sociales, entonces quizás pueda aproximar un poco más a tener una visión de cómo se construye el conocimiento dentro de las comunidades de software libre. Teniendo ese punto, entonces, habiendo visto un poco el panorama de lo que tecnología, desde ese punto de vista, es necesario que nos preguntemos entonces qué hace ¿Qué hace que una comunidad sea comunidad? ¿Qué hace que las comunidades hagan software libre? En principio, hablar de comunidad implica hablar de un fin o una meta. Si no se tiene clara la meta, no se tiene clara un fin común, entonces una comunidad. Quizás existan individuos que se agrupan en un momento dado para resolver una situación, pero eso no es, lo que da la idea de comunidad. La idea de comunidad va mucho más allá, habla de meta, que se puede cumplir o no se puede cumplir a lo largo de un tiempo.
Héctor, perdón, te interrumpo un segundito. Tenemos mucha retroalimentación tuya y cuesta un poco de trabajo seguirte. Te pido nada más que hables un poco más pausado o si tienes bocinas, que les bajes el volumen al mínimo para que no escuchemos el eco de lo que dices.
Ok, déjame bajarle el volumen a esto. No, no voy a escuchar lo que ustedes digan ahora. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno.
Mejor.
Sí, okay, perfecto. Entonces, continúo. Yo hablaba de el tecnológico y ahora me estoy refiriendo a la ley comunitaria, a lo que hace que las comunidades sean comunitarias, a lo que se denomina la comunidad comunitaria. Hay un estudioso llamado Lima, que se ha dedicado al estudio de qué son las comunidades y tiene muchísimas reflexiones en torno a las comunidades. Uno de los puntos centrales que para yo entender, para poder estar en la comunidad en la cual me desenvuelvo, debo comprender el discurso que se maneja en esa comunidad. Si yo no logro entender, aprisionar la esencia, la esencia del discurso que subyace en una comunidad, sea difícilmente. Y por eso es que es necesario tener en claro los elementos que nos van a entender un poco, cómo se construye el conocimiento en una comunidad de soportividad. Volviendo entonces y haciendo un repaso, los siguientes elementos, hemos visto tres elementos que es el medio tecnológico, que nos permite generar, entender lo que es una tecnología blanda. Tenemos el hecho comunitario, en el que define qué hace que los individuos trabajen, organicen alrededor de un fin común. Y ahora caemos entonces en el otro punto, a examinar un poco lo que son las comunidades de software libre. Las comunidades de software libre son unas agrupaciones, son un conjunto de individuos, son un constructo social que tiene algunas particularidades que las hacen totalmente diferentes a otras comunidades. Uno de los elementos que las hacen particulares es que el fin común que subyace detrás de las comunidades de software libre es hacer algo que sea libre. Sea algo libre, aunque más software. Ahora, ¿cómo se hace el software libre? ¿Cómo se haga el software? Una de las primeras cosas que trata a la víctima es que, fíjate,
Espera, perdón. Nos detuvieron por completo un momentito.
¿Qué no tiene controles?
¿Lo pasamos a bocinas?
Sí.
Ok.
Dile, Héctor, que...
Un segundito. A ver, habla otra vez.
No te escucho.
Ya. Ya, perfecto. Ahí te escuchamos bien.
Ahora sí. Ajá. ¿Continúo?
Continúa, por favor.
Ok. Entonces, hablábamos de que quizás en muchas comunidades de software libre, la idea subyacente, más allá de hacer el software libre, es la idea del conocimiento libre. Es la idea de que el conocimiento es un bien público, de que el conocimiento es algo que necesita estar libre, es algo que necesita ser discutido, es algo que necesita crecer a raíz de la confrontación, a raíz de que sea abierto. De hecho, revisando en la historia científica, la historia de la ciencia, uno se encontrará que los grandes avances científicos se han dado en función de que las ideas que están detrás de ellos son ideas abiertas que pueden ser discutidas, que han permitido ese crecimiento. Un poco por lo que decía Newton, pararse en hombros de gigante. Entonces, dentro del seno de la comunidad de software libre, realmente las que están consustanciadas con la idea del software libre, realmente lo que estamos hablando es de un conocimiento libre. Estamos hablando de que existe algo que trasciende lo meramente técnico, que trasciende el meramente dar una línea de código y que se apuntala o que se va a consolidar en una idea de conocimiento. Por ejemplo, confrontense a muchas líneas del kernel de Linux. Si uno abre la línea de código que está allí, es probable que se consiga muchísimos comentarios del desarrollador exponiendo la idea de por qué hace un algoritmo de cierta manera o de los mecanismos que utilizó para llegar a generar una rutina en específico. Eso que está allí es una base de conocimiento libre porque el autor quiso que así fuera. Luego, este valor es muy, pero muy apreciado dentro de estas comunidades de software libre. Ahora bien, ¿cómo, si existe en común en una comunidad de software libre, qué hace que se aglutinen alrededor del tiempo y que en algún momento el trabajo no sea un trabajo totalmente desordenado, sino que exista una cierta línea discursiva en el trabajo que se está desarrollando? Aquí quisiera introducir un concepto, interesante, llamado jerarquía. La comunidad de software libre tiene una técnica interesante en cómo se trabaja o cómo se maneja los proyectos. En una organización tradicional existe una estructura jerárquica definida que cumple las necesidades de la institución. Algunas veces no, pero partamos del principio de que la estructura que existe dentro de una organización está dada para cubrir las necesidades de dicha organización, ¿ok? Pero, ¿cómo se hace en una comunidad de software libre y cómo tienen esa estructura para alcanzar ese conocimiento que es lo que muchos de ellos están buscando? Allí entonces las estructuras tradicionales no funcionan muy bien. Por algún lado, los estudios tradicionales de las estructuras organizativas en las comunidades, eso que habla de dos modelos. Habla del modelo catedral y habla del modelo basal. El primero, el modelo catedral, dice que el conocimiento o el software se construye cual catedral, en la cual existe normalmente algo así como un dictador benevolente que va dando las pautas de cuál es el desarrollo. Y el modelo basal dice lo contrario, dice que el software se va construyendo casi que de una manera emergente y que la colaboración de todos permite hacerlo así. Yo quisiera someter a ustedes la idea de la jerarquía, que a mí me late, yo creo que he conseguido algunos indicios o algunos elementos de que quizás en la comunidad de software libre se maneja mucho el concepto de jerarquía. El concepto de jerarquía dice que las organizaciones en las cuales se practica la jerarquía, todos los individuos que participan en ella tienen la misma responsabilidad y todos conocen sus responsabilidades y la del que está
que está a su lado. De ese punto de vista, entonces, se puede entender fácilmente que alguien, en un momento determinado, asuma un rol. Un rol que ha sido consensuado por la comunidad y que normalmente ese rol está dado por la capacidad del individuo para poder ver un problema en un momento dado. Es decir, la estructura jerárquica de la comunidad es construida por la propia comunidad y se adapta a las necesidades que la comunidad tenga en un momento dado. Lo importante es que esta es una estructura sumamente dinámica, es una estructura que puede ser reconstruida en base a nuevas necesidades y en la cual la movilidad de los que están en esa jerarquía es sumamente alta. Hoy día puede haber alguien dirigiendo el proyecto, pero el día de mañana puede haber otra persona que ha surgido en función de las cualidades que desempeña. Nuevamente tomemos el caso del kernel de Linux y se encontrarán con cosas muy interesantes, aunque ciertamente el kernel de Linux quizás no sea el ejemplo más preclaro, ya que tenemos o existe un dictador de Linux, pero en algunos otros casos hay emergencias en el sentido de emerger, de que surgen personalidades tales como Marcelo Posada. ¿Ok? ¿Ya? ¿Te ve mal? ¿Se escucha mal? ¿Entienden? ¿Me escuchan?
Escuchamos bien. Perdí un segundito la imagen. Ahorita la recupero.
Ok, perfecto. Hablaba entonces del caso de Marcelo Tosati, quien en base a las cualidades que tenía y que demostró con el trabajo que hacía, fue promovido para que ocupase algunos cargos de importancia dentro de la estructura que desarrolla el CERN. Esa decisión es la discusión y nadie la discute por una razón sencilla, y es que tiene las cualidades que la comunidad aprecia para que alguien pueda estar en un cargo de dirección. Ahora bien, esos cargos de dirección decíamos que definido por un sistema de valores. En las comunidades de software libre existe un sistema de valores que es interesante estudiar. En una comunidad de desarrollo tradicional, es decir, en una comunidad, por ejemplo, de una compañía, el sistema de valor que se exhibe allí está basado mayormente en el valor monetario. Es decir, mientras más capacidades tengan las personas, más dinero podrá obtener. Ahora, si en las comunidades de software libre no existe un fin económico primario y muchas veces el trabajo que se genera allí es un trabajo altruista, entonces, ¿cuáles son los sistemas de valores que subyacen en una comunidad de software libre? Esa es una pregunta que es muy interesante, porque si se logran develar esos sistemas de valores, podremos entender un poco más la comunidad de software libre. Por ejemplo, uno de los valores que es muy apreciado dentro de una comunidad es la pericia técnica. Si tienes mucha pericia técnica, tu trabajo, tu aporte es muy apreciado dentro de una comunidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Debian, Debian es una comunidad de desarrollo de las más grandes del mundo, existen personas que su pericia técnica es muy, pero muy, muy conocida. Por ejemplo, existe el caso de Germán Grego, quien tiene cualquier cantidad de paquetes a su cargo y demuestra muchísima pericia para trabajar. Tómese el caso de Unichi Wakata, que es uno de los creadores de una de las herramientas que existen en Debian para probar la calidad de los paquetes. Y así por el estilo nos vamos a encontrar muchísimas personas que tienen una gran pericia técnica en todo esto. ¿Ok? Ahora bien, decíamos que dentro de ese sistema de valores se encuentra la pericia técnica, pero hay otros elementos también muy importantes allí. Aunado a una pericia técnica, también es necesario tener una claridad ideológica respecto al proyecto, y es lo que Newman hablaba del discurso. ¿Ok? Es decir, si alguien tiene una pericia técnica muy grande, pero no logra manejar el discurso, o no el discurso que le da coherencia a una comunidad, entonces difícilmente podrá ingresar en esa comunidad en un momento dado. ¿Ok? Entonces, haciendo un repaso, tenemos que las comunidades libres son comunidades en tanto existe un fin común o una meta común, que se organizan en base a responsabilidades puntuales que nosotros dimos en llamar jerarquías, que manejan sistemas de valores que no son iguales a los sistemas tradicionales. Por ejemplo, se aprecia mucho la pericia técnica, se aprecia mucho la consustanciación con la ideología que el proyecto se maneja, y nos faltaría entonces los sistemas de reconocimiento. ¿Ok? Nos faltarían entonces los sistemas de reconocimiento. Yo, ¿por qué trabajo en una comunidad de software libre? ¿Qué hace que yo trabaje en una comunidad de software libre? ¿Por qué participo en un proyecto y no participo en otro? ¿Y por qué participo en los proyectos de software libre? Allí entran esos sistemas de reconocimiento que también es necesario describir. Por ejemplo, ¿qué hace que yo trabaje en el proyecto X, Y o Z? ¿Y si tengo acaso un reconocimiento ante los demás por las pericias técnicas que tengo? ¿Acaso necesito generar matrices de opinión alrededor de mi persona para alcanzar ciertos logros? Son también elementos interesantes que se necesitan vivir, que se necesitan conseguir para entender un poco las comunidades de software libre. Ahora, finalmente quería dejarles unos elementos de reflexión, porque este no es un tema nuevo, el tema de las comunidades de software libre es un tema que ha sido estudiado. Por ejemplo, existe un teórico llamado Bruner que habla de lo que es el aprendizaje constructivo, es decir, el aprendizaje que se hace en la medida en que comparto lo que sé, y si lo comparto junto con el otro construyo algo que es mucho más grande y que me trasciende. Eso es lo que es un poco lo que la teoría del aprendizaje constructivo. También está Bandura, que tiene algunos elementos importantes para poder entender lo que son las comunidades. Bandura habla del aprendizaje social o los aprendizajes colaborativos. ¿Ok? Son entre las comunidades software nuevas oportunidades, nuevas formas de generación de aprendizaje, de generación de conocimiento, que escapan un poco a las prácticas tradicionales, escapan un poco a los conceptos tradicionales de organizaciones, escapan un poco a los conceptos tradicionales de aprendizaje y permiten generar nuevas dinámicas, nuevas teorías que son sumamente interesantes, que son sumamente atractivas y que le permiten a uno visualizar otra nuevo horizonte. Pues bueno, es un poco el producto, lo que hemos estado trabajando en el seminario. Yo debo subir un poco estas reflexiones, los escritos. También tuve oportunidad de compartir con algunos compañeros en el Bitcoin que se lleva a cabo en Madrid. Y bueno, quería compartirlo con ustedes, quería compartirlo para que lo hiciésemos crecer un poco más. En el transcurso de este fin de semana, un poco siguiendo las indicaciones de nuestros dictadores benevolentes, Murat y Alejandro, yo debería estar subiendo un poco el resumen de esto que estaba hablando con ustedes. No sé, preguntar, interactuar.
Sí.
Interpretación, no sé, díganme ustedes.
Bien, me indican que si hay preguntas, le paso el micrófono a Alejandro, que él es el que esta vez está manejando el IRC.
Ok.
En realidad son un... Como ves que hemos estado sufriendo con el audio y con el video, a ratos y a ratos. Sí. Entonces la gente...
Dice, hablo un poco más alto, Alejandro, por favor.
Acércate más al micro.
Bien, no te escucho muy bien.
¿Me escuchas?
Ahora sí. Sí, perfecto.
Bien. A causa de los sufrimientos que hemos tenido en el audio y en el video, la gente del IRC está preguntando si no les puedes mencionar de nuevo la lista de autores que has mencionado.
Sí, esto como... No, de hecho, voy a en la bibliografía de lo que voy a desarrollar, lo voy a colocar. En esencia está tan dura, si existiese algo que pudiese escribirlo sería excelente. Está tan dura, está el mismo Papert, ¿okay? Que tiene muchísima teoría sobre lo que es el aprendizaje colaborativo y el impacto de las tecnologías en la educación. Está Luhmann, se escribe L-I-U-H-M-A-N, un teórico muy, muy interesante sobre lo que es el discurso comunitario. Está Brunner, el mismo Heidegger tiene cosas muy interesantes sobre cosas muy interesantes, ¿no? Un poco el basamento de lo que yo he desarrollado. Está Barsavsky, que es un físico, un filósofo, físico devenido en filósofo en los últimos años, argentino, que habló bastante sobre un poco otra visión de la ciencia. Está Andrew Finberg, un autor canadiense, que tiene muchísimas reflexiones muy, muy interesantes sobre el eje científico, que pueden dar luces al estudio de comunidad en el software libre. De todas maneras, como les dije este fin de semana en el papel que esté subiendo, digo papel por no decir paper, que esté subiendo al CNS, estará un poco más detallada esta bibliografía, haciendo referencia a artículos concretos y a los enlaces donde puedan conseguir esos artículos.
Bien, también hay otra pregunta alrededor a tu discurso, que tiene que ver sobre si mencionaste... Sopi dice que mencionaste heterarquía, mientras Marcelo dice que mencionaste jerarquía.
Sí, eso es totalmente cierto y no son palabras excluyentes. Las heterarquías hablan de la responsabilidad en un proyecto, ¿ok? Es decir, en un proyecto, en un momento determinado, vamos a explicarlo de esta manera, cuando se genera un proyecto hay múltiples personas participando. ¿Okay? Bajo una óptica tradicional de gerencia de proyecto, debería forjarse o nombrarse inmediatamente un líder o una jerarquía. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué sucede? Esta jerarquía organizacional, entendida desde el punto de vista profesional, es rígida y cambiarla no es nada sencillo, porque según los ideólogos de la organización, ella debería responder a las necesidades de la organización. Ahora, el concepto que yo les digo es el concepto jerárquico. El concepto jerárquico es que todos los individuos que participan conocen sus responsabilidades para el proyecto en el cual están participando. En algún momento, uno de ellos estará en una posición que, bajo la escala tradicional que uno pudiese ser considerada como una jerarquía, ¿ok? Pero lo interesante de todo esto es que esta persona no va a estar allí eternamente, porque el propio colectivo, la propia comunidad, el propio grupo en el cual está inmersa, en algún momento ya la responsabilidad que él tenía en sus manos ya se resuelve el problema que había, la contingencia, y él simplemente pasa a otro plano y alguien va a desempeñar otras funciones. El efecto que se acerca bastante a lo que sería una comuna socialista, en la cual no existen esos roles definidos, en la cual las responsabilidades hacen que los individuos que tengan capacidades de asumir un reto, lo asuman. Y al asumirlo, una visión tradicional diría que es una jerarquía, pero realmente no es así. Por eso les decía que quizás no son, dentro de la visión que les estoy tratando de compartir, no son tres influyentes. Semánticamente quizás estén mal decir jerarquía, podríamos decirlo que no hablemos de jerarquía, hablemos de roles, que se intercambian roles que surgen para una dinámica particular.
Bien, vamos a pasar a las sedes que tenemos conectadas por videoconferencia. A ver, por favor, en CECITEM, ¿tenemos alguna duda o participación?
sí, me indican que desde CITEM no hay preguntas. Universidad Pedagógica Nacional. Perdón, no escucho. Universidad Pedagógica.
Ninguna pregunta aquí, UPN. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué otra sede tenemos? FES Iztacala. No, por el momento no hay ningún comentario. Muchas gracias. Muy bien. A ver, tengo que Universidad de Santo Domingo. En Santo Domingo tenemos alguna pregunta.
¿Alguna pregunta?
Bien, por lo visto no. Y hay una sede más que no ubico, que no me aparece identificación. Discúlpenme por esta omisión, pero si ustedes son alguna sede de videoconferencias y no he mencionado su nombre explícitamente, por favor, díganme si tienen dudas o participación. Continuamos con...
Estoy aquí en sala.
En esta sala, ok. Ok, vamos aquí en esta sala con Manuel, por favor.
Cuidadito. Hola Héctor, yo tengo este sistema que tú mencionabas de heterarquía. Bueno, sí, habías mencionado que también tiene relación con la pericia de cada quien en algún aspecto, alguna tarea o trabajo que sepa hacer. Entonces, él cuando llega se autodenomina, se autoasigna una tarea, o también en el colectivo empieza a darle algunas funciones, o cómo se asignan pues las actividades dentro de este tipo de...
Vamos a contestarla, porque el concepto de jerarquía, si no se entiende bien, podría perfectamente servir de base a una tecnocracia, ya que lo que saben son los que van a funciones. Pero lo que la diferencia es el tema de la responsabilidad para con el grupo, es decir, tú estás consustanciado perfectamente con la idea del grupo, y en base a esa identificación con la idea del grupo, sabes o conoces las necesidades del grupo. Por ese motivo, en algún momento, tú tomas metafóricamente la batuta, porque tus pericias te van a permitir resolver o hacer que el grupo avance hacia ese fin común que tenía en algún momento. Puedes tomar casos de comunidades de software libre en las cuales en algún momento ha habido una necesidad. Es necesario contar con alguien que tenga mucha pericia para resolverlo. Luego que se resolvió ese problema o ese escollo que se tenía, esta persona puede no seguir perfectamente dentro de o en esa posición que tenía para tomar decisiones. Pero, nuevamente te digo, es un concepto que tiene que ver muchísimo con la responsabilidad que tú tienes para con el grupo, en función de saber que cuando finalizó tu tarea, para la cual está asignado en algún momento por el propio grupo, o tú te propusiste porque sabías que tenías capacidad, tú mismo seas capaz de autorregularte y ya no continuar en esa posición. Es un concepto un poco de la forma en la cual nosotros la estamos enfocando. El Centro de Investigación donde trabajo tiene algunos estudios que se han realizado en base a estos. El material que les voy a facilitar también va a estar en la referencia de otros compañeros que han trabajado muchísimo más en tema, y tienen muchísima más discusión teórica sobre el tema. Yo he tomado el aporte, lo que ellos han estudiado para poderlo no adaptar, para poder examinar bajo esa luz el tema es como yo lo he propuesto. Entonces también en el momento en que termine de hacer esto, colocaré las referencias para que los que estén interesados puedan ahondar un poco más en el tema de lo que es la heterarquía.
Aquí, permítanme secuestrar un poquito esto, Héctor, porque se me hace... La duda de Manuel es una duda muy común, creo yo, entre quien se quiera acercar a un grupo de desarrollo. Al igual que tú, pues participo del proyecto de Vian, y es muy común que se acerque a alguien a preguntar, bueno, me interesa colaborar con ustedes, ¿qué hago? Y pues sí, la respuesta es invariablemente, involúcrate y tú vas a saber qué hacer. Involúcrate y pues irás encontrando dónde está el nicho, pero es muy, muy, muy poco común que el nicho sea de algún modo asignado. Estoy completamente de acuerdo con cómo tú evalúas, con lo que tú estás planteando, porque a fin de cuentas, sí ha habido un par de casos, se me ocurre, por ejemplo, la gente que se ha acercado a muchos proyectos, a cada vez más, a través de programas como el Google Summer of Code, ¿sí? Para quien no conozca este programa, el Summer of Code, el verano de código de Google, consiste en que esta empresa está fondeando indirectamente a muchos proyectos, creo que varias decenas de proyectos de software libre, contratando por 3 meses a alumnos de licenciatura y de posgrado para involucrarse en estos proyectos en puntos específicos y puntos medibles y asignados a un mentor. Pero eso es definitivamente más la excepción que la norma. La gente que se va involucrando en proyectos de software libre, incluso, o sea, ya no voy a partir del imaginario este que tuvimos muchos años, de que todo era por mero gusto y por mera simpatía, ¿sí? Hay gente que entra a trabajar en proyectos grandes porque su empresa se los requiere de algún modo, como los desarrolladores de kernel o algunos empaquetadores o lo que sea. Pero, de todos modos, ellos se unen a un proyecto más grande donde hace falta y donde ellos pueden colaborar, no donde el proyecto les indique que entren.
Sí, y fíjate, bueno, que en el caso de las personas que se involucran en comunidad de software libre, tú puedes tener tentativamente dos primeras categorías, que lógicamente muchas más, pero esas dos primeras categorías te dan luz de algunas cosas. La primera es las personas que no tienen pericia técnica y se involucran en áreas que necesariamente no son técnicas tradicionales, es decir, se involucran en labores de divulgación, se involucran en labores de traducción, se involucran en labores de documentación. Ahora, el otro caso es mucho más interesante, porque un desarrollador coloca su código sin recibir una contraprestación monetaria de entrada. Es un punto muy interesante. Quizás habría que examinar allí un poco lo que un amigo economista ha dado en llamar la teoría del egoísmo altruista. Es decir, soy altruista en tanto que doy el código a la comunidad, y soy egoísta en tanto que recibo los aportes de la comunidad para el provecho del código que yo estoy colocando en la comunidad. Entonces, vean, salgo beneficiado en tanto que beneficio a los demás. Eso es lo que se ha dado a llamar el egoísmo altruista, que explica un poco muchos de los casos de desarrollo de software libre. Por ejemplo, hay uno muy particular, el caso de MRTG, desarrollado por un suizo, que cuenta su experiencia en la página de MRTG y dice que, bueno, que cuando él coloca el código a libre, partió del principio de que, oye, voy a ayudar a otros que quizás tengan problemas. Pero a la vuelta de una semana se encontró con que él se benefició mucho más de los aportes que la comunidad estaba dando, que la propia comunidad, porque digo, el sistema que estoy trabajando o estoy utilizando en mi trabajo ha sido mejorado para obtener unas velocidades 4 veces que lo que yo tenía. Es decir, me estoy beneficiando de una manera enorme con el trabajo que los demás pusieron, en tanto que yo coloqué ese trabajo de manera comunitaria. Otro punto muy interesante, y quizás allí es un poco la razón. Yo me he dedicado a estudiar esto, aparte de que me gusta mucho y me apasiona, desde hace algunos años, es que en países como en Venezuela, donde en este momento existe todo un marco legal propicio a lo que es el software libre, al decreto presidencial, con normas técnicas, en este momento hay varias normas técnicas promulgadas para todo el territorio nacional que hablan de uso de estándares libres en todo lo que son documentaciones, páginas web, etcétera, etcétera. Existe una gran debilidad. La debilidad que existe es que no tenemos suficientes comunidades de desarrollo. No hay suficientes comunidades, suficientes desarrolladores. Y las comunidades de software libre que hay, pues sí tienen algunas debilidades. Pues. Lo interesante aquí es estudiar qué es que las comunidades usan, qué motiva a las personas a entrar en las comunidades, qué caracteriza a estas comunidades, porque en tanto se conozcan esos elementos, pues podremos generar más comunidades en nuestro país, podremos ayudar a que se generen más comunidades en otros países, y como esa utopía que está detrás de lo que es el conocimiento libre, pues nada, empezará a reproducirse en todos los ámbitos.
Bien, voy a dejar, más bien le quito el micrófono a Gunnar para que no siga abusando del dominio. Y pasamos a un par de preguntas del IRC.
Okay.
Va la primera a cargo de Chopi, ahora te dije Conche, para que quede, digamos, en el stream y en el IRC aplaudan porque lo he dicho más o menos como me lo ha recomendado su dueño. Dice, otra pregunta, aparte de los programas desarrollados con el modelo Bazaar, que tienen un dictador benevolente, existen proyectos de software que trabajan con otros modelos, como por ejemplo el asamblearismo. Es pregunta. Sí. Sí.
Okay. Tendría que revisar un poco más ese modelo de asamblearismo, ya que no le conozco muy bien, pero me late un poco que tiene que ver con las decisiones que se toman en colectivo. Es decir, asambleas que deciden el destino del proyecto. Quizás esté equivocado en la definición o lo que le daría en base a la etimología del nombre que está allí. Ahora bien, hay un punto muy interesante dentro de todo esto y es lograr el equilibrio adecuado para que los proyectos puedan seguir marchando. Hay proyectos que su propia, vamos a llamarlo, la burocracia mal entendida en este mismo proyecto hace que tenga casi que una muerte porque se vuelven infuncionales, se vuelven totalmente impracticables. Y aparte de eso, no generan a su vez empatía en los que están participando con el proyecto, lo cual irremediablemente los lleva a un anquilosamiento. Es probable que lo que diga no tenga mucho sentido ya que no mucho la idea del asamblearismo que esté allí, pero parto del principio de asamblea, o sea, en la cual una decisión se toma así, pero existen casos, por ejemplo, como en el del Kernel, en el cual existen dictadores benevolentes, existen en el Kernel o también el caso de Apache, donde existe unos dictadores benevolentes que solo dejan que entre al árbol principal del proyecto el código que ellos aprueban según cierto criterios que manejan ellos en función de necesidades detectadas en el proyecto que tienen. Estos modelos son un poco delicados de implementarlos ya que implican tener un conocimiento muy grande del proyecto, unas destrezas técnicas muy grandes para poder mantener un ritmo de ese tipo y realmente en sociedades emergentes, de software libre emergente como la venezolana, modelos como eso no funcionarían muy bien y por eso un poco la inquietud mía de estudiar estos temas para ver de qué forma ayudo en mi comunidad a que se fortalezca eso, a que ella se fortalezca.
Pues parece que es imposible que por mejores que sean las intenciones logren mantenerme lejos del micrófono. Mira, yo pondría como, te puedo dar un par de ejemplos de proyectos que se manejan de manera que yo clasificaría asamblear. Digo, y en general lo que veo como hilo conductor es que son proyectos muy diversos. hay varios que son llevados por una fundación, como el GNOME Foundation. ¿Sí? GNOME es un conjunto de aplicaciones completamente diferentes entre sí, desde la base tecnológica hasta la implementación y el objetivo de cada uno de los programas. Mencionaste tú el Apache Foundation, que también es un grupo de gente que, bueno, sí tiene en común que trabajan con tecnologías orientadas a web, pero la metodología y lo que busca cada una de sus partes es completamente distinta. Se me ocurre también el mismo Debian, ¿sí? En que, pues bueno, sí, tenemos en el proyecto un líder, pero el líder es una figura, no te voy a decir tanto como decorativa, pero es más bien una figura hacia afuera. Las decisiones hacia adentro se toman por asamblea. Y siempre, incluso, se reconoce que las asambleas tienden, como dices, a la ineficacia. Entonces se busca llegar a consensos antes de llegar a votos. Y se tiene como principio rector el no votar asuntos técnicos. Porque los asuntos técnicos tienen que encontrar una respuesta técnica, no social. Modelos como el de FreeBSD, que tiene, o el del desarrollo de Perl, que tienen una comunidad muy grande de desarrolladores, pero tienen un grupo núcleo. Y no me queda muy claro en esos dos casos cómo es que un participante asciende a ser parte del núcleo, pero sí hay un es un escalón explícito. Entonces, para que haya un par de proyectos para que puedas ir revisando, creo que esos cumplirían con lo que Chopi menciona.
Sí. Bien, le vuelvo a quitar el micrófono a Guna para que no siga abusando benevolentemente de él. Y me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, simplemente leerte algo de lo que está apareciendo en el IRC. Entonces, okay. Estamos en esta discusión, en esta discusión que estamos teniendo aquí, y entonces Chopi nos dice, en el asamblearismo, la jerarquía es completamente nula, es horizontal. Hay gente más trabajadora, gente más carismática, que tiene influencia más en la asamblea, pero las decisiones se toman por consenso. Una cosa es que haya gente que influye más, lógicamente los que más trabajan y conocen el software, tienen más argumentos de peso que otros, pero los dictadores benevolentes tienen derecho a voto. En fin, la discusión aquí está interesante. A mí me gustaría hacerte otra pregunta, que dice... es la misma pregunta, lo siento, no tengo otra pregunta. Más bien, entonces, les pregunto a la gente del IRC si tienen alguna otra pregunta que hacerle a Héctor en esta discusión. Bueno, lo que quiero decirte en lo que cae la pregunta es que efectivamente esta idea de la autorregulación de las comunidades es interesante, porque por lo que yo escuchaba, lo que tú nos planteas es que estos líderes deberían ser temporales y son en función de del contexto. Es decir, si surge un evento emergente, entonces una persona es quien decide ejercerlo por la situación. Pero había toda una discusión aquí sobre si es el contexto el que orilla a esas personas a ejercer el poder, o es la falta de ejercicio de las otras personas, es decir, de las otras personas que integran la comunidad, lo que orilla a tener dictadores benevolentes.
Sí, fíjate que lo que yo propongo es un modelo para tratar de estudiar eso que está allí, y como todo modelo es probable que tenga algunas imperfecciones. Por ejemplo, este modelo no toma en cuenta un poco el que existen personas que le dan en este tipo de responsabilidades, sean dictadores benevolentes o sean dictadores a secas. Pero quizá el modelo que yo propongo, el modelo que nosotros hemos visto allí, es un modelo que se autorregula en tal que las personas conocen sus responsabilidades, y pueden ellos perfectamente asumir cualquiera de los roles que en un momento dado, al cual en un momento dado se ha llamado a respetar. Pero, nuevamente, como les digo, este es un modelo, es una construcción teórica, para tratar un poco de entender lo que está allí detrás de lo que son comunidades de software libre. Ciertamente en las comunidades de software libre hay muchísimos buenos ejemplos de lo que se debe hacer y muchísimos buenos ejemplos de lo que no se debe hacer. Pero son muchos muy interesantes estudios en función de que los elementos que están allí detrás de ellas son elementos que normalmente no se consiguen. Por ejemplo, esa idea del conocimiento libre, esa idea del reconocimiento en base a tu capacidad de lo que haces en la comunidad, un poco lo que son los sistemas de valores que se manejan, los sistemas de reconocimiento que se esperan a los individuos que en ella participan, un poco la idea del conocimiento libre, etcétera, etcétera. Entonces, para mí realmente es muy enriquecedor ocasiones como esa, ya que permiten que uno pueda seguir tomando en cuenta otros elementos para el estudio del modelo que uno está proponiendo.
Ahora, me entra también un poquito la duda. Ajá. Mencionas, bueno, no, normalmente se ve... o tenemos la impresión de que cuando hablas de cómo se gobierna una comunidad, ¿sí?, del modelo de gobernanza, o sea, estás hablando de la parte más medular, de la parte superior, ¿sí?, de los contributores de mucho tiempo, porque si soy un contributor novato es menos probable que me involucre intentando influir la dirección de una comunidad completa con mis puntos de vista, porque yo mismo voy a decir, bueno, pues, o sea, yo me voy a regular diciendo, no puedo tener la misma óptica que quien ha estado en esto, que quien, como dices, como decía Choppy, un desarrollador de mucho tiempo, es mucho más probable que tenga una óptica más completa a la hora de argumentar. Ahora, ¿cómo verías el otro extremo, el, llamémosle, reclutamiento, el... Si hay diferentes maneras de buscar que gente externa se vaya involucrando, que un usuario se vaya convirtiendo en desarrollador, que un lector se vaya convirtiendo en escritor, o sencillamente, obviamente también hay proyectos que no buscan, sino que simplemente aceptan, o ni eso. No sé si hay algún, si has elaborado un poco del otro lado.
Sí, fíjate, hay algún punto. Por un lado está el tema de lo que has dado a llamar gobernanza, ¿sí? Y el otro tema que en mi país es motivo muy frecuente de debates, que es el tema ideologizador. Por un lado, el tema de gobernanza dentro de las comunidades de software libre presenta esos modelos tradicionales, el modelo tradicional de catedral, el modelo tradicional de bazar, el modelo del dictador benevolente, y el modelo de, aunque no se vea así, aquellos en los cuales la responsabilidad está compartida entre todos. Por ejemplo, a mí me da muchísimo la impresión de que el modelo de Debian es así. El modelo de Debian existe en unas estructuras legales, bueno, unas estructuras muy bien escritas, pero que el único requisito que te piden para entrar en alguna de esas estructuras es que seas desarrollador, es decir, que estés consustanciado con el proyecto a ese nivel. Quizás, desde mi óptica, el modelo en algún momento, el modelo de Debian es un poco cerrado, eso lo podríamos discutir luego con algunos pequeños, pero bueno, me late de que el modelo en algún momento pueda ser un poco cerrado para personas que tienen una alta participación sin ser desarrolladores. Pero son elementos que son interesantes estudiar dentro de la parte de gobernanza. Ahora, dentro de la parte de ideologización, fíjate, nosotros acá en Venezuela, ese es un punto que hemos estudiado y que necesitamos estudiar un poco, en base a lo que te decía de nuestra debilidad como comunidad. Tenemos en este momento una migración a gran escala una migración a zonas libres masivas, pero no tenemos comunidades suficientemente fortalecidas para enfrentarlo. ¿Cómo hacemos para atraer más personas a los proyectos de software libre? ¿Cómo hacemos para que más personas empiecen a desarrollar? ¿Cómo hacemos para cambiar un poco el paradigma educativo tradicional en el cual muchas veces el software libre no tiene cabida? ¿Cómo hacemos para cambiar un poco el modelo legal que en algunas instancias casi que cerceda la posibilidad de que pequeñas cooperativas o pequeños grupos de individuos que se dedican al desarrollo de software libre participen? Este es un punto muy, muy interesante para nosotros. Por eso, de allí la importancia de estudiar qué hace que alguien participe, qué puedo ofrecerle a alguien para que participe en una comunidad de software libre. ¿Qué le puedo ofrecer? Le ofrezco un computador, le ofrezco un viaje a las Bahamas, le ofrezco una suscripción a una editorial de libros técnicos, le ofrezco el pago de internet durante un año a una televisión de muy alta velocidad. ¿Qué le ofrezco? Esos son puntos muy interesantes que tienen que ver un poco con esta ideologización. En Debian, pues tomemos el ejemplo de Debian, ¿qué se ofrece a las personas para que trabajen en Debian? Por un lado, hay incentivos indirectos. El incentivo indirecto es la capacidad de aprendizaje. En el momento en que te involucras para ser un desarrollador, necesitas generar todas unas fortalezas técnicas, necesitas generar todas unas fortalezas que tienen que ver con la directa del proyecto, desde fortalezas legales, entender un poco las licencias, cómo se maneja el tema de la liberación del código que está allí, pasando por fortalezas técnicas. Eso es lo que yo llamo un incentivo indirecto, ya que en ningún lado te dicen, en el momento en que pases a ser un DTE, tiene todo, vas a aprender de todo esto. Eso es un incentivo técnico, como lo indirecto, como lo he dado a llamar. Y existen algunos incentivos directos que te dan, vamos a llamarlo así, ciertos grados de reconocimiento dentro de la comunidad. Por ejemplo, tener una dirección Debian ONG implica que los demás reconocen en ti, que has pasado un proceso de aprendizaje, un tiempo de espera, normalmente no corto, un tiempo proyecto que puede ser de un año, hasta dos años, a veces más, y que has estado allí, que has aprendido, que has pasado todas esas pruebas, y que las otras personas que ya han pasado esas pruebas reconocen que tú conoces lo suficiente para tener, vamos a llamarlo, ese mérito. Eso es un sistema de reconocimiento directo. Entonces fíjate que en esta parte la de ideologizador, interesante es saber qué hace que las personas entren a trabajar allí y ese proceso de ideologización se dé. Tú no vas a escuchar a una persona que esté metida en una comunidad de software libre que es consustancial con el proyecto hablando de otra cosa que no sea lo que mueve un poco para la comunidad de software libre. Es decir, está ideologizado. Y eso, a la postre, es un proceso educativo. Todo proceso educativo es un proceso ideologizador. Y el que diga lo contrario, entonces nunca ha ido a una escuela donde le enseñan todos unos valores que están imbuidos en una cultura, en el caso, la cultura occidental. En México en este momento, según lo que he podido ver un poco en la prensa, existen algunas discusiones con respecto a colocar o no algunos elementos referentes a la conquista, con todo lo que trae en algunos libros de primaria, sí, pero haber captado un poco la idea de la discusión que estaba allí. Pero bueno, todo proceso educativo es ideologizado. Ergo, entrar en una comunidad implica educarse en los valores de esa comunidad. Ergo, implica que me ideologizo. Lo veo de esa manera.
Héctor, siento, bueno, con este símil que voy a hacer, espero no estar cayendo en un error, pero bueno, en general en los proyectos de software libre todos vamos tendiendo cada vez más hacia la izquierda. Y veo que ya me hiciste caso y jalaste la cámara hacia ti, porque estabas con un corrimiento bolivariano. A ver, le paso de nuevo el micrófono a Alejandro.
Bien, a reserva de ir comentando lo que va apareciendo en el IRC, la primera cosa que sí parece pregunta y no comentario es ¿qué modelo tienen los proyectos basados en Python o Track o
Django?
¿Django? Okay, o Django. Django, yo hubiera dicho Django también, pero
por eso, Django,
por eso volteé a ver a Gunnar con cara de, ¿cómo lo dirías tú? Pero bueno, ¿conoces, digamos, la estructura de alguno de estos proyectos? Eso es lo que nos pregunta, lo que nos preguntan en el IRC.
No, la respuesta, no la conozco directamente. He visto muchísima actividad alrededor de lo que son el proyecto de Python. Hay algunos compañeros que participan activamente en eso. Yo no conozco directamente el modelo de desarrollo existente detrás. Me excuso por no poder responder eso.
Bien, aquí va un comentario que merece la pena que le des un comentario. Dice José CR, supongo que va a ser de Costa Rica. Bueno, no supongo. Sabemos que es de Costa Rica. Por experiencia personal en movimientos sociales en Costa Rica, me he convencido de que por consenso no se aprueba ni un minuto de silencio, porque debido a la gran diversidad de grupos y actores sociales, con tal diferentes modos de pensar, provoca que esas ansias de igualitarismo terminan por promover una anarquía total, lo que en proyectos de software lleva al fracaso total. Esto es interesante porque plantea, digamos, esta idea de la regulación frente a la anarquía, ¿no?
Exacto. Yo realmente no lo veo tanto así. Ciertamente los proyectos sociales, un poco lo que se llama ese exceso de solicitud a tomar decisiones, en la cual para que la organización elija si va a usar una hoja de tamaño carta u oficio para escribir una carta, les toma un mes haciendo la votación. Yo no lo creo, por eso hablaba de que existe un equilibrio en todo esto. En algún momento alguien tiene que tomar una decisión y la tomará en base a la responsabilidad que él tiene para con el proyecto en el cual se desenvuelve. Un poco lo que decía Luhmann, en base a entender el discurso que subyace detrás de la comunidad en la cual está. Ese grado de entendimiento puede ser erróneo o puede ser correcto, no lo sabemos, pero la toma de decisiones en ese momento lo hace siguiendo ese criterio y luego tomará o asumirá las consecuencias que de ello se deriven. Un poco la comunidad en el software libre existe ese modelo, y ese modelo, como decíamos, es un modelo jerárquico, que la persona toma la responsabilidad en base a lo que él considera que tiene el proyecto, toma una decisión, y luego es probable que alguien más asuma la responsabilidad que él tenía en ese momento. Por eso lo decía, que las comunidades son comunidades muy particulares, tienen muchísimo de social, tienen muchísimo de técnico, tienen mucho de filosófico, tienen mucho de legal. Algunas no están muy claras con esto y se embarcan mucho más hacia el tema técnico, y ellas se autoproclaman técnicas, pero la forma en que se organizan, pero la forma en la cual hacen participación, la forma en que se comunican, deja un poco en entredicho eso de que sean totalmente técnicas. Por ejemplo, leyendo un poco Internet Trap, una noticia reciente en la cual Alan Cox, en un alarde de inteligencia, le decía a Linus Torvalds que estaba totalmente equivocado y que si quería seguir con el proyecto bajo política que siguiera, pero que él no lo aceptaba. Eso que está allí es un ejercicio social, no es un ejercicio técnico, con la forma en la cual esas dos personas con gran pericia técnica se comunicaron y enfrentaron una situación técnica que en algún momento tenía. Un poco lo que dice, decisiones técnicas en Debian se resuelven de manera técnica. Yo no me voy a poner a discutir con alguien si voy a utilizar Python o voy a utilizar un wiki basado en Python o un wiki basado en PHP o un wiki basado en PHP. Monto el wiki y lo pongo a funcionar. Es una decisión técnica. Luego podrá haber otra discusión en decir, el mecanismo que usa ese wiki para replicar el contenido no es el más adecuado. Pues bueno, ya es una cosa, pero la comunidad de software libre, lo interesante es que en algún momento se toma la decisión para que puedan andar. Eso es lo que llamamos esa compatibilidad, es lo que llamamos esa jerarquía. Quizás el modelo jerárquico no sea 100% aplicable, pero sí existen muchos elementos que nos dicen que existe jerarquía en momentos determinados.
Bien, Héctor, ahora vamos a ir a otra ronda de sedes, así que le cedo el micrófono a Gunnar, que le encanta ejercer ese poder.
No es que me encante ese poder, sino que siempre termino apropiándome de los micrófonos, aunque no me guste. Bueno, pues a ver, todos los que estén en las diversas sedes,
en reservación, tres salas más de la UNAM y particular de la Loja en reservación.
Pero no están conectados. ¿Sí?
No sabemos.
Ah, no sabemos. No sabemos. Pero les digo que se conecten si es. ¿No? Sí, claro. Sí, ok, entonces vamos explícitamente primero con. Porque me comentan que hay algunas sedes que parece que están conectadas, pero no tenemos.
¿Cuántas sedes tenemos?
Mira, en este momento puedes ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las cuales una es nuestra. Pero me comenta Carlos de otras 4 que no estamos seguros de qué onda. Así que vamos con las que tenemos. Por favor, la FESI Iztacala, ¿hay algún comentario?
No.
¡No! Bien, no hay comentario, pero hay mucha algarabía, eso fue. De la Universidad Pedagógica.
No hay ningún comentario de la Universidad Pedagógica.
Ok. CECITEM.
El CECITEM, ninguna pregunta hasta el momento. Gracias.
Gracias. Universidad de Santo Domingo. Ok, por lo visto estamos frente a su emblema nada más. ¿Y hay alguna sede que de algún modo esté conectada y no vemos?
La UPN está ahí.
Bueno, si hay cualquier intervención de alguna sede que no mencioné explícitamente, o incluso intervención de alguna sede que sí mencioné, por favor, interrúmpanos en algún otro momento. ¿Tenemos algo más pendiente por IRC?
Sí, hay pregunta.
Sí, oye, está muy activo hoy el IRC y además tenemos muchos seguidores. A ver, por favor.
Nada más para que a alguna le arda el estómago, los seguidores son gracias a Idéntica y su clon maligno. Digo, yo sé que fue al revés, pero no importa. Twitter, ¿no? Carol nos pregunta en el IRC. A mí me interesaría saber si existe algún análisis sobre la composición de estas comunidades, pero basado en el tipo de carácter y nivel académico. Me refiero a los integrantes del grupo, para poder correlacionar, por un lado, la filosofía del desarrollo y, por el otro lado, las características de los integrantes. Eso me suena de Busol.
Perdón, ¿me repites la pregunta, sí, por favor?
Va de nuevo la pregunta. A mí me interesaría saber si existe algún análisis sobre la composición de estas comunidades, pero basado en el tipo de carácter y nivel académico. Me refiero a los integrantes del grupo, para poder correlacionar por un lado la filosofía de desarrollo y por el otro lado las características de los integrantes. Intentando traducirlo, supongo que Carlos se refiere a si el perfil de los integrantes pues tiene que ver con el carácter del grupo, como cómo se conforma y cuáles son las reglas de convivencia que se van generando.
Experiencia que he venido recopilando y que en el caso de los PEDCON son una fuente inagotable, ya que agrupan a una gran comunidad de desarrolladores en un proyecto bastante importante. Mayormente no existe una tipología de las personas que militan en la comunidad de su colegio. Lo que sí es que existen algunos elementos que podrían explicar alguna de estas cosas. En algunos momentos dice que las personas que están en el software libre tienden hacia ir a la izquierda, creo que no me equivoco cuando digo esto, la conversación que he tenido con él. Hay algunos niveles de irreverencia también con respecto a estructuras sociales establecidas. Existe dominio sobre las herramientas que se utilizan, existe curiosidad, etcétera. Ahora, me he encontrado en todo esto con un punto bien interesante, y es que muchísimos grandes aportes en el área del software libre, que han sido muy importantes dentro del área del software libre, no surgieron precisamente en ámbitos, vamos a llamarlo así, bajo currículum académico. Es decir, que gran parte de los aportes de estas comunidades se da fuera de aulas o sistemas académicos instituidos. Muchos de estos aportes nacen de inclusive personas que no tienen una formación académica y en el área, pues en el área de la computación. Es un elemento interesante que he logrado ir observando en todo esto. Sería bueno sistematizarlo un poco más. Yo no he podido elaborar algunos cuestionarios que me ayuden a corroborar lo que he dicho. Sería bien interesante hacer algunos cuestionarios para definir el perfil un poco de esas personas, porque podrían llegar a apuntar un poco el curso. Sería interesantísimo hacer algunas encuestas para obtener un poco los datos que estas personas que están hechas inquirían.
Bien, antes de hacerte la siguiente pregunta, quisiera secuestrar un poco la misma pregunta anterior, porque al menos en EduSol sí tenemos una idea muy clara del perfil, y tiene que ver porque tenemos un sesgo los que implementamos el registro, y que nos interesa, digamos, saber este tipo de datos. Por ejemplo, sabemos, uno, que no somos una comunidad de software libre. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no es una comunidad que se dedique al desarrollo de software, sino que su temática y su interés va más bien por la educación y la cultura libre. Y esto hace que entonces sus integrantes sean diferentes. Por ejemplo, tenemos un tercio que se autodenomina tecnólogo, es decir, venido, digamos, de esas ciencias oscuras, del Shell y cosas parecidas. Tenemos otro tercio que se dice educador, es decir, que se dedica a la educación. Y luego tenemos otro tercio que dice que es ambos. Por ejemplo, yo contesto que soy ambos. No sé si una contesta que es ambos. Yo creo que sí, aunque él diga que no. Él dice que no, que él es de esos grupos del Shell, ¿no? Pero lo interesante, además, por ejemplo, es que también tenemos tercios. Un tercio, al menos, el más grande, son personas que han cursado o cursan una licenciatura, no importa cuál. Luego tenemos otro tercio, que es el más pequeño. Digo, no son tercios exactos, pero digamos este tercio tiene estudios de posgrados y que tienen que ver con que son nuestros ponentes. Algo interesante es que EduSol surgió pensando en que debemos de compartir las experiencias educativas, y nos dimos cuenta que en realidad las gentes que estaban haciendo experiencias que no están en el posgrado rara vez se atreven a escribir el extenso y mandarlo a dictamen. Rara vez,
Yo un poco.
Bueno, ahorita le paso la lo interesante de esto, además, es que una tiene una visión, yo tengo otra, y entonces empezaremos a pelear y dejar a Héctor, digamos, en el fondo. Bueno, pero el punto es que sí creo que, digamos, el perfil de integrantes hace a las comunidades. Y lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en la gente que integra Wikipedia, ¿no? En realidad son un tipo de personas que son afines a toda esta idea de la cultura libre, pero que son distintas a la gente de Debian. En realidad sí son seres diferentes. Pero bueno, antes de tu comentario le paso el micrófono a Gunnar para que despotrique a gusto.
Mira, bueno, básicamente creo que no hemos correlacionado a detalle lo que estás diciendo, y yo hasta apuntaría que es muy probablemente al revés. tenemos algunos ponentes posgraduados. Tenemos, pero partiendo de este análisis de los tercios que decías, tenemos dos tercios de gente que vienen de un campo relacionado con educación y dos tercios de gente que vienen de un campo relacionado con el cómputo, con una superposición clara, ¿sí? Y obviamente hay un pequeño sector que no viene ni del uno ni del otro, pero es un sector muy minoritario. Pero respecto al nivel académico, y ahí me cuelgo mucho de lo que decía Héctor, la gente que se ha destacado en los campos de creación no formal, de conocimiento, ya sea en programación, o mencionabas a Wikipedia, o muchos otros ámbitos como EduSol mismo, pues no necesariamente es gente con preparación académica. Digo, yo sé que hoy en día tú todo lo tienes que ver desde la postura de alguien que está haciendo su doctorado y ya los demás nos estás viendo para abajo. Pero muchos de los que estamos metidos en esto, pues yo normalmente no digo tener una licenciatura porque no creo tenerla. No, y tu posición cuando iniciamos EduSol y tu posición cuando como líder de este proyecto, pues tampoco era académica y sin embargo fue suficientemente formal y suficientemente seria para jalar la atención. Yo sí me gustaría revisar de quién tenemos como ponente, pues quién tiene verdaderamente estudios, o si más bien la temática que hemos desarrollado es de interés de gente que ha profundizado en el tema, porque yo creo que más bien va por ahí.
Nada más para redondear, ¿no? Es que tenemos dos clases de ponentes. Los ponentes que invitamos y que se destacan, ya sea porque son académicos que estudian el tema, o bien que son activistas y que por su mera acción merecen ser invitados. Esos yo los dejaría aparte, porque en general pocas veces escriben un extenso. Tenemos otra clase de ponentes que son los que escriben entre 5 y 10 cuartillas y las mandan a dictamen, cosa rara en un congreso de software libre, porque en general pues se estilan los resúmenes, no los extensos. Y las personas que mandan esos extensos son personas que trabajan en instituciones de educación, es decir, licenciados y gente posgraduada. Entonces yo sí distinguiría, digamos, es decir, tenemos muchos ponentes que son activistas y que algunos no tienen estudios formales, pero los que se dedican a escribirlo, en el caso de EduSol, otra vez regreso a que somos una propuesta que tiene ínfulas académicas, pero que intenta hacer un área más horizontal.
Exacto. Sí, exacto. Y es en esa área horizontal donde se da esa superposición. Digo, porque también, si ves los talleres que se han desarrollado, y bueno, las experiencias de implementación, sí es poco común que gente dedicada a software prepare los extensos para una participación en panel. Aunque creo que ya estamos secuestrando demasiado el tema de Héctor. Pero no es tan raro eso como como creo que lo estás poniendo. O sea, los paneles que son, a fin de cuentas, las ponencias a dictamen, sí son dominadas por quien puede hilar 5 o 10 páginas de idea. Pero hay muchísimas participaciones de otras modalidades, desde los talleres hasta las charlas horizontales y demás, que pues bueno, que hemos ido validando a lo largo de los años, que sí tienen un nivel de compromiso diferente, pero no, te cambian completamente esa evaluación.
Sí, de hecho, Carol dice que no nos peleemos, que por eso es muy interesante el EduSol, porque hay una mezcla de todo, así que mejor le pasamos ahí por la palabra.
Sí, bueno, escuchándole lo que decía, hablo de mi experiencia particular para que se entienda un poco. Yo tengo trabajando con comunidades de software libre unos 11 años, he trabajado en muchísimos proyectos. En los últimos años me he dedicado más a trabajar en el proyecto de ellos, sobre todo aquí en Venezuela. Y en este momento trabajo con una comunidad de desarrollo llamada Canario, que es una distribución venezolana basada totalmente en media. A lo largo de todos esos años uno ha adquirido ciertas pericias que no académicas, ya que no fueron adquiridas en un área, en un aula académica. yo digo que me pone lector, ya que cuando estuve en la universidad podía entrar a toda la biblioteca de la universidad y leer muchísimo. Y la universidad me dio un título de algo llamado licenciatura en historia, que me ha permitido tener algunos elementos de análisis, pero más que licenciado en historia, me llamo lector, me doy a llamar lector, porque creo que fue lo que realmente aproveché muy bien dentro de mi paso por las aulas universitarias. Y así existen muchas personas trabajando en los movimientos de software libre, porque a la final creo que lo que llama la atención detrás de todo esto de software libre es la sed de conocimiento, es la curiosidad, es que el conocimiento sea libre y que pueda fluir sin mayores problemas, y un poco esa, no sé si esté bien, pero bueno, yo lo veo un poco así, un poco esa irreverencia hacia esos sistemas formales establecidos que en algunos momentos no logran entender este movimiento de este tipo.
Bien, pasamos a otra pregunta. De verdad que el IRC hoy sí está bastante movido, ¿no? Lo cual me pone feliz porque yo decía, nos hace falta una hora de videoconferencia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí va la pregunta, dice, ¿los símiles entre el desarrollo de la ciencia y las matemáticas con el desarrollo del software son evidentes? Pero el conocimiento humano incluye más cosas, la cultura, las artes, la literatura. Si en el mundo de las ciencias y el software se realizan las cosas constantemente y eso se ve como algo bueno, ¿no debía ocurrir lo mismo con otras ramas del conocimiento?
Esa es una discusión bien interesante. Un poco en el de investigación, en el de trabajo, existen discusiones con respecto a lo que son los sistemas formales educativos, un poco lo que es la, lo que nosotros hemos dado en llamar la tecnología popular, y nos hemos encontrado con cosas bien llamativas. Y es que los sistemas universitarios, las ciencias entendidas con el punto de vista tradicional, tienen algunos mecanismos autodefensa para mantener las condiciones en las cuales ella se desenvuelve. Algunos de esos mecanismos, por ejemplo, son los mecanismos de los papers, de las públicas. Es decir, eres reconocido como que estás en el área en tanto que escribas en una de estas publicaciones, las cuales a su vez tienen algunos mecanismos que yo, respetando la opinión de todos los demás, he dado a llamar un poco mecanismo perverso, porque muchos de estos artículos que entran en revistas científicas, por ejemplo, son pagados con los dineros de los ciudadanos de cualquier nación, y luego para que los ciudadanos de esa tengan acceso a los resultados de la investigación que un investigador realizó con los dineros de todos los ciudadanos, deben comprar los derechos a una revista que normalmente está en otro país. Un poco esos mecanismos de autodefensa que tienen los gremios académicos son también interesantes de estudiar. Ahora, ¿por qué no se ha dado? Pues realmente no lo sabría decir, mi visión o la aproximación a este fenómeno ha sido bien humilde y he tomado algunos elementos. Además, yo no tengo mucho tiempo estudiando esto, tendré a lo sumo unos 3-4 años estudiando por las comunidades de la óptica en la cual estoy. Me hace falta recorrer el próximo camino, me hace falta leer mucho para tener otras visiones, pero sí me interesaría realmente y me motivaría muchísimo y me agradaría muchísimo mantener discusiones, por ejemplo, con la persona que hizo esta pregunta, ya que estoy seguro que se generaría una simbiosis bastante enriquecedora para ambos, en tanto que podríamos confrontar ideas y quizás generar dialécticas que redunden en conocimiento para todos.
Bien, Héctor, me pide nuevamente Carlos, que tenemos muchísimos asuntos técnicos que agradecerle, que te acerques un poco más el micrófono y hables un poquito más pausado.
Lo siento.
Bien, reconozco que por andar teniendo varias pistas ya se me fue la pregunta, pero más o menos dice así, perdón, J.R. Fern, por acá debe estar tu pregunta, pero básicamente decía, bueno, debes de considerar que EduSol convoca a educadores, entonces hay algunos sesgos hacia la educación. Entonces su pregunta tenía que ver con que si tú observas madurez en esta área, es decir, si desde donde tú estás parado, observas que empieza a haber compartición de experiencias en torno a proyectos, productos o software educativo.
A ver, si lo logro dar. Pues dentro del mundo del software libre, uno de los elementos que más se valora es el elemento del aprendizaje, el elemento de la educación. Ese aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje constructivo de lo que hablan Brunner y Bandura, son elementos muy, muy preciados. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. Dentro del mundo del software libre, los productos que se han dedicado a lo que es software educativo y que se denomine software educativo en sí, son más bien parcos. Y esto es muy interesante, ya que es un movimiento que se basa en elementos de construcción colaborativa del conocimiento, pero que tiene pocos productos en comparación a otros sistemas, como los sistemas de software en los cuales se vende el producto. Realmente la producción en el mundo del software libre está en desventaja con respecto a estos otros modelos. Y es paradigmático. Es muy paradigmático, ya que el seno en el cual se mueve el movimiento del software libre es un seno netamente de aprendizaje colaborativo, de construcción colaborativa, pero la producción que hay hacia esa área, hacia la área educativa, es más barca. ¿Por qué puede suceder esto? No sé, una primera hipótesis que yo me atrevería a lanzar y quizás pueda estar errada, es que el acercamiento de los educadores hacia el área del software libre ha sido tímida, ha sido un poco parca, quizás motivado por esa etapa que yo, o algunos han dado en llamar, un poco esa etapa primigenia del software libre, en la cual el valor técnico iba mucho más allá del usuario común. En una primera etapa de todo el movimiento de las tecnologías, de computadores y todo esto, por la génesis de los usuarios, los que estaban allí, los usuarios finales no tenían mucha importancia en todo este proyecto. Muchos años después, que los usuarios finales empiezan a tener una gran preponderancia. En el mundo del software libre uno lo puede ver perfectamente. Realmente los usuarios finales empiezan a cobrar una importancia en el mundo del software libre cuando los manejadores de escritorio, las aplicaciones se fueron haciendo mucho más para usuarios finales. Por ejemplo, Apache no está pensado para un usuario final. Las herramientas para monitoreo de redes no están pensadas para el usuario final. El kernel como tal, las rutinas y todo esto no están en su principio pensadas para un usuario final. Y eso hace que el software libre en una primera instancia no prestase atención hacia los usuarios finales. Y estuviese manejado en un círculo muy específico, pues, en el cual había una necesidad y se resolvía. Tiempo después, pues, es que se empieza a ver hacia ese usuario final. Pero ya otro modelo de desarrollo, en este caso modelos pagos de desarrollo, sí habían mirado hacia el usuario final, ya que allí había un nicho de negocio muy grande, había oportunidades de obtener dinero, que no es precisamente lo que motiva a los proyectos de software libre. Entonces, quizás desde esa óptica uno pueda encontrar alguna explicación de por qué el software educativo dentro del mundo del software libre va a la, un poco a la salta, un poco detrás de otros productos que sí existen por cantidades en los privativos de desarrollo. No sé si eso haya aclarado un poco la duda o quizás haya generado muchas más dudas.
Es probable que todo lo que digamos genere más dudas, pero eso está bien. Mira, la pregunta original dice, ¿creen que el ejemplo del software libre está creando comunidades de educadores eficaces? ¿Dónde están los productos? Es decir, no necesariamente estamos hablando ya de software libre, sino estamos hablando de educadores libres.
De los
objetivos. Sí, es que los educadores que se acerquen al movimiento del software libre realmente no deberían buscar experiencias o destrezas técnicas presentes en él. Más bien deberían examinar los fenómenos que están detrás de lo que es el software libre. Deberían examinar lo que son las vías de aprendizaje colaborativo. Deberían examinar lo que es el conocimiento libre que se da detrás del software libre. Deberían examinar un poco lo que es la construcción de ese aprendizaje que se da en esas comunidades de software libre. Si lo ven desde ese punto de vista, si lo ven como una oportunidad para generar fortalezas tecnológicas, entonces yo creo que ese sería un acercamiento bien interesante. Porque se acerca al software libre buscando generar destrezas tecnológicas, destrezas técnicas, pues tendrá destrezas técnicas, pero quizás las otras destrezas, las que son de cómo se construye conocimiento allí detrás, qué es lo que valoran las personas que están allí detrás, qué valores que pueden ser trasladado hacia los alumnos que están allí, pues se estará perdiendo una oportunidad grandísima de ver, de tener otra visión de lo que son estas herramientas.
Okay. Perdón, me comentan aquí en línea de la sede de videoconferencias que me había faltado revisar. Entonces, por favor, y con una gran disculpa por no tenerlos presentes, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por favor, díganme si tienen algún comentario que hacer. Bueno, y alguna otra de las sedes que tenemos vía videoconferencia. Ok, no sé cómo veas, nos quedan 15 minutos. Creo que conviene que secuestremos ahora esto para ir dando el estado del avance del seminario como tal. Porque creo que hay varias cosas que tenemos ahí que mencionar aún. Okay. Héctor, antes de que pasemos a este último punto, ¿hay algo más con lo que quieras cerrar?
Pues creo que no. Creo que hemos tocado bastantes puntos bien interesantes. Y agradezco muchísimo realmente la oportunidad poder intercambiar lo que uno va construyendo y que produce un poco de la experiencia que uno va enmarcando dentro de lo que otros han estudiado desde hace muchísimo tiempo.
Bien, pues okay. Pues muchísimas gracias, Héctor, y por favor no te vayas aún porque eres parte de esta conferencia hasta el final, incluyendo todas las implicaciones. Bueno, como saben, todos los que nos van siguiendo, las videoconferencias que estamos celebrando mes con mes son parte de un seminario bastante ambicioso que que nos dio por llamar el Seminario Construcción Colaborativa del Conocimiento. Es un proyecto que, si bien lo estamos llevando las mismas personas que impulsamos desde hace varios años al encuentro de USOL, pues está relacionado, pero no es lo mismo. Es un seminario más orientado hacia la parte de entender cómo es que se va generando, se va creando todo el conocimiento de forma colaborativa desde muy diferentes visiones. Y digamos, estamos llevando ambos proyectos de una manera muy cercana. Pero el objetivo de nuestro seminario pues no es el darles un tour virtual a lo largo de todo el año por el mundo con ponentes de la talla de Héctor y de los demás que algunos nos siguen, algunos han participado o participarán. Lo que estamos construyendo entre todos nosotros pues es, a fin de cuentas, un libro con una modalidad que es un verdadero experimento, ¿sí? En que tenemos diferentes entregas, en que tenemos diferentes puntos de compromiso, puntos de compartir con los compañeros ponentes, pues, qué es lo que va diciendo cada uno, y lo hacemos de una manera también abierta, invitando a la participación de cada uno de ustedes como asistente, como participante. Entonces, pues bueno, primer término, les recuerdo que todas las videoconferencias que hemos tenido hasta el momento, incluyendo la de hoy, incluidas las que nos faltan aún, los invitamos, les pedimos que nos compartan una reseña. Esta reseña, por un lado, le sirve muy bien como retroalimentación al ponente para el texto que está desarrollando, ¿sí? Y, bueno, reseña y comentarios. Los comentarios pueden ser pues ideas más cortas, más puntuales ante una idea o ante la reseña de alguien más o ante un escrito, un pedazo del escrito del ponente en cuestión, ¿sí? Y pues bueno, aparte, todos los comentarios y todas las reseñas, no me pregunten en este momento exacto cuánto cuenta cada cosa, porque aquí el evaluador es otro y está sentado a mi derecha. Van sumando puntitos, digamos, para porque los participantes tal cual tendrán un certificado de participación. Sé que para muchos esto puede ser importante. Entonces, bueno, redondeando este primer pedacito, esta primera idea, pues es para invitarlos a participar con comentarios y con reseña, y pues mantener el sitio como un seminario permanente, como algo vivo a lo largo del año y no solo en las fechas de videoconferencia. Y por otro lado, pues bueno, estamos en época de entrega. Sí, para el lunes vamos a tomar todo el contenido que los autores hemos desarrollado, me parece, en los últimos 2 meses, y volver a publicarlo, de forma visible para cada uno de los participantes, ¿sí? Con lo cual, bueno, cosa que me asusta un tanto, tenemos que tener las ideas un poco más redondeadas. En este momento sé que donde yo estoy metido es un campo minado y tengo bastante que redondear. Entonces, pues bueno, el lunes aparecerá mucho material nuevo que espero que sea de interés para ustedes. No sé si quieras.
Bueno, según dicen en el IRC, me tocan a mí darle los regaños. Así que yo intentaba ponerles ahí buscando el sonido de un látigo, pero imagínenselo, ¿no? Básicamente es, hay que ponerse a trabajar, chicos, ¿no? Aquí estamos
cuatro. También está Chopi.
Ah, claro, aquí estamos cuatro autores, los cuales vamos a tener que entregar a más tardar el día lunes, por favor. Eso me incluye a mí, sí, lo sé. recuerden que el seminario se hace a través de la participación de todos. Este modelo que Gunnar y yo intentamos implementar es poco útil si ustedes no entran, leen y comentan. Así como lo han estado haciendo a través del IRC, o digamos sentaditos ahí en sus salas de videoconferencia, les pedimos por favor que entren a, ya saben, a seminario.edusol.info y vayan leyendo a partir del lunes, bueno, a partir del martes en realidad. El lunes es la entrega, se congela, y entonces el martes tenemos ya sus...
Menciona que mañana está la videoconferencia disponible.
Bueno, el día de mañana tenemos ya disponible la videoconferencia. para descarga, para aquellos que se quieran poner al día. Recuerden que para los que les interesa la certificación, sí es necesario entrarle al sistema de puntos. Si no les interesa la certificación, de todos modos comenten. Es muy importante porque créanme que los autores sí están considerando los puntos que les están indicando para reelaborar el texto. Digamos, en qué lugar van a encontrar, digamos, a personas dispuestas a que les critiquen y les corrijan lo que ustedes consideren pertinente para reconceptualizarlo y así tener un libro. Además, vamos a cambiar de modelo porque estábamos trabajando con entregas cada 3 meses. Ahora vamos a estar trabajando en los últimos 3 meses con entregas mensuales. Esto, digamos, para apretar el paso y poder acelerar el ritmo y terminar con buen tiempo nuestro libro. Entonces, pues básicamente es esto de invitarlos a colaborar activamente dentro del seminario. Bueno, y pues sí, a disfrutarlo, dicen por acá. Acá dice que se sienten como alumnos, no se preocupen, no lo son, son nuestros pares, ¿no? Así que...
Bienvenida, Caro, como oportunidad.
Ah, claro, hemos roto las reglas de este seminario y agregábamos a un autor más, a Carolina Flores. Ella es costarricense, actualmente está viviendo en México y creemos que tiene cosas importantes que decirnos desde una... Ella es psicóloga y se dedica, digamos, a la educación con tecnologías y creemos que nos puede aportar un punto de vista interesante. Ella estará presentando su texto y una videoconferencia ya dentro del encuentro de Usol. A ese respecto, acuérdense que está abierta la recepción de trabajos para el encuentro de Usol y que además este año tenemos 2 agregados interesantes por si les interesa colaborar. Hablando de ejercicios de poder y de dictadores benevolentes, necesitamos gente que nos ayude a dirigir ciertas áreas, porque ninguna ni yo no estamos dando abasto con el seminario y con el encuentro y con los 2 agregados nuevos. Uno es un curso en línea distribuido para enseñar Linux, para Linux básico, pero para personas comunes y corrientes. Yo siempre he bromeado que es, digamos, como para mi tía abuela que tiene 90 años, ¿no? Y el otro, que es queremos el viernes antes del encuentro, generar un día de educación y cultura libre, no para promocionar software libre, sino más bien para hablar de cosas interesantes como las patentes, cómo, digamos, la educación puede incidir, digamos, en generar una sociedad digitalmente libre. Es decir, tenemos una serie de temas que todavía hay que discutir y que necesitamos que alguno de ustedes nos ayude a coordinarlo porque está todavía huérfano. En fin, tenemos bastantes cosas que hacer entre el seminario y ya de miras a ver a nuestro encuentro de usuario. Así que los invitamos no solamente a participar como participantes dentro del encuentro, sino a ayudarnos a organizarlo en alguna de las áreas que tenemos abiertas. Sin más que decir, no sé si alguna tenga algo más.
O si alguien más tenga algo más.
En el IRC, ¿tienen algún comentario final?
¿O en las sedes?
Bueno, si no quedan comentarios, entonces yo creo que damos por terminada la sesión. Les agradecemos a todos su asistencia, a la gente que nos está siguiendo por iSCAT vía VLC, que es el más popular por lo que yo estaba leyendo, y el IRC, y a la gente que está a través de la red de videoconferencias. Recuerden que tenemos nuestra siguiente videoconferencia el siguiente mes, el último jueves de mes. Ahorita les digo cuál es.
Con Lila, creo que toca Lila.
Es el 24 de septiembre tenemos nuestra siguiente videoconferencia a cargo de Lila Paola, que es una artista argentina y que nos estará hablando precisamente sobre el licenciamiento en arte. Nos vemos en línea.
Pues muchas gracias a todos, especialmente muchas gracias a Héctor. Gracias a todos los que aguantaron, como siempre, nuestros problemitas técnicos y hasta los disfrutaron, porque seguro es divertido vernos.
Bien, chicos, nos vemos la siguiente a dormir. Quien tenga que dormir, por ejemplo, nuestros españoles desvelados, ¿no? Buenas noches.